Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo te va vos?
Muy bien, todo bien. Decime una cosa, ¿cómo es la guerra Karina Milei Santiago Caputo? ¿Existe o no existe?
Yo no conozco su existencia. Toda
No.
la historia esa, la historia de estos personajes que crea el gobierno y pone en circulación, solo tienen la única fuente a la que se puede acudir para saberlo. Es lo que cuentan el propio gobierno. Son noticias que salen en los diarios, amigos del gobierno, que cuentan toda una novela, una historia, donde gente que va, que viene, que... Para nada de lo que ellos dicen y hacen importa o pesa en la agenda pública.
No tiene
No, no es...
impacto en la
Yo creo
vida
que yo...
real.
No, para nada. En absoluto. No hay ningún curso del gobierno de ir en un rumbo económico, político, estratégico. De política exterior que surja de esa historia, de esa novela ficticia creada por el gobierno como una forma de, creo yo, de darle una espesura al gobierno que no tiene. Porque si vos ves, cuando el gobierno tiene que ir a los tantos y a sacar rédito, le dan unas palizas formidables en el Congreso, pierde votaciones, le interpelan ministros, le crean comisiones investigadoras. O sea, toda esa fantasía de una épica gloriosa de la hermana del presidente y de algunos amigos, cuando vas a los dichos y a los hechos, no funciona para nada. Ni suben ni bajan la inflación, ni aumentan la exportación, ni la
No,
actividad
nada, nada,
económica.
nada, no sirven para
No,
nada eso.
no es que no sirvan. Yo creo que es un entretenimiento. Lo que pasa es que como hay una decadencia de la narrativa periodística, pues fíjate, vos sos un colega que sos periodista de escritura y de audiovisual, vos viste que hay una gran ausencia del relato, de la narrativa de lo que ocurre dentro del gobierno. No se sabe qué hacen los ministros. Solo se ven algunas fotos, algunos reportajes con periodistas amigos que no les preguntan. Ni le preguntan cuando el presidente insulta a un periodista, no se levantan ni se van, que es lo que harías vos o yo, si algún
Exactamente,
funcionario
sí.
insultara a un periodista en un reportaje le está haciendo uno. Vos no le permitís, te levantás y te vas.
¿Vos qué
Eso es un
decís?
poco lo que creo.
Ahora, pero ese relato, esa épica antiperiodística, ¿a qué obedece?
Bueno, esa vieja. Esto empezó hace muchos años. Yo creo que esto empezó con los papeles del Pentágono, 1971, que fue la primera confrontación fuerte entre un gobierno y los medios de comunicación. La idea de que los medios pueden atentar a la seguridad nacional. Después vino el Watergate, y ahí se han sucedido una serie de episodios que lo que buscan es descalificar a la prensa para que el público no les crea. El mentor de todo esto en este tiempo, que es Trump, le preguntó a un periodista, ¿por qué nos insulta? Yo los insulto para degradarlos y que la gente no les crea. Lo dijo literalmente, está publicado.
Y eso
Pero
vos
te
decís que
imaginas que eso, los periodistas somos como la Suprema Corte. Estamos siempre y todos pasan. Los hemos visto pasar a todos, ¿o no?
es cierto. Esa es la verdad de la finalidad. Ahora,
Esa es la
Ignacio,
verdad, mira, esa.
¿y el gobierno está parado sobre eso? Mientras tanto, ¿hace algo o está paralizado esperando los resultados?
No, en materia política yo creo que el gobierno no tiene muchas chances, porque en realidad el gobierno, no le vas a pedir a un gobierno que asumió sin votos, sin territorio, sin legisladores, sin funcionarios, sin programas, que le gobierna el macrismo o el bloque pro, es el que le conduce la vida legislativa, no le vas a pedir que haga una elección importante. Entonces sería una crueldad juzgarlo electoralmente al gobierno. Ellos se han metido, van a jugar en algunos lugares en donde se confunde el voto de ellos con el voto del pro, porque en realidad el pro y el grupo de Milei comparten el mismo electorado.
Sí.
Por eso vos ves cosas extravagantes, por ejemplo, Macri que dice, a mí me gusta Adorni como habla, ¿no viste que lo dijo? se perdona la vida. Pero creo que no va a tener mucha trascendencia, pero yo no lo dramatizaría, porque no le voy a pedir a ellos una fuerza que no tienen justo en una elección. Van a tratar de mezclarse con sectores de centro derecha que quieren estar bien con el gobierno, que les van a dar lugares a algunas personalidades que no tienen muchos el gobierno, a ver si consiguen ampliar algo la fuerza legislativa, porque el gobierno está muy arrinconado en el Congreso. El gobierno pierde todas las votaciones que están ocurriendo en torno a intereses del propio gobierno, las pierde todas. Perdió la creación de la comisión investigadora, la interpelación de los ministros, los emplazamientos para que haya ahora una nueva reforma previsional, una nueva ley de discapacidad, una nueva ley universitaria. Todas esas peleas las pierde el gobierno.
Esta semana hay un nuevo examen con ficha limpia.
Sí, ese va a ser más complejo, porque en realidad el gobierno no está muy convencido de ficha limpia. Como en la ficha limpia, en la campaña electoral se adueñó el PRO y se adueñó especialmente la candidata a legisladora del PRO, que vive a los penatos. Al gobierno no le gusta nada que avance un proyecto que la va a convertir, si se aprueba, si vive a los penatos, en la Juana de Arco de la política argentina, porque va a haber logrado una norma que persigue a los corruptos. Sí. Yo cuento en la nota de hoy de Clarín, que en la reunión de los bloques del Senado, cuando hablaron de ficha limpia para que hubiera la sesión el 7 mañana, pasado mañana, ¿no?
El miércoles.
El 7, sí. Anabel Fernández Agasti, que es como decir Cristina Kirchner del Senado, porque es una senadora muy enérgica y muy vinculada a Cristina, les dijo: discúlpeme, a nosotros ficha limpia no nos gusta para nada, no la queremos. Por nosotros no salgan, pero ustedes son unos pelotudos, lo dijo, literalmente. Porque le van a dar a los penatos que pelea contra ustedes en la ciudad de Buenos Aires una bandera de triunfo. Por eso hoy había, hasta que yo seguí el tema, yo no lo he seguido esta tarde con detalle, no estaba convocada la sesión para el miércoles. Hasta anoche, hasta esta mañana no estaba convocada. Probablemente se pase a después de las elecciones de la ciudad, porque la lista del gobierno, la que lidera, la que encabeza Adorni, le debe caer como un bazazo que de pronto verla a los penatos colgada del alambrado festejando el voto de ficha limpia.
Pero igual, a ver, aunque no saque diputado, después tiene que ir al Senado.
No, esto es en el Senado. Lo que hay algunos que dicen, vamos a hacer alguna reforma para que vuelva a diputados y se demore. Es muy viscosa la norma, porque en realidad es una norma que yo creo que la justicia no va a tener mucha suerte, porque cuando alguien le diga que yo voy a esperar, yo tengo derecho y presunción de inocencia hasta que la corte,
hasta que la corte confirme la condena,
termina de confirmar las condenas y el recurso de queja. Entonces creo que no va a tener mucha andadura la ley de ficha limpia. Aparte es la ley que creo que es muy antipática para toda la clase política. O pensar que en este país Macri asumió en 2015 procesado, sí, por las escuchas en la ciudad. O sea, la judicialización de la política ha agregado un ingrediente, y toda norma que inhiba la conducta política por las causas penales se puede convertir en un cañonazo en contra. Imagínate vos, provincias feudales donde el gobernador gobierna la justicia de la corte hasta el último fiscal. ¿Qué arma un doble, como dicen, una doble sentencia y te saca de la cancha? O sea, es muy difícil encontrar cierta armonía en una norma que tiene sentido en un país y en un mundo, porque la corrupción en la política es mundial, no solo es de la Argentina. Hay un reclamo de la gente de que haya más transparencia. Y yo te digo que la Argentina es el país
de los países de la región el menos afectado por la corrupción. La dimensión de la corrupción de Brasil llevó preso a Lula y destruyó un imperio como el de Odebrecht, que pagaba coimas hasta en Washington. Perú tiene 5 presidentes presos y uno se pegó un tiro. O sea, la corrupción en algunos países es...
Preso y suicidado.
Y Alan García se suicidó. La corrupción en Francia, Bellegois, que fue primer ministro, se pegó un tiro en un bosque de París. Fue primer ministro de Francia, socialista. En Rusia, bueno, China, lo que son las dimensiones de la corrupción. Es decir, la corrupción es un mal de la sociedad mundial, y hay una demanda razonable de la sociedad de que haya más transparencia. Estados Unidos, viste que la ha resuelto bastante bien. Entran y salen los tipos a la cárcel, pasan de ser gobernadores a ser presidiarios sin mucho problema.
Sí, pero el principal que tenía que estar preso...
Argentina ha ido preso todos los presidentes de la modernidad, salvo Alfonsín y de la Rúa, y Néstor Kirchner, están todos... Han ido preso. Cristina tiene pedido de detención, pero porque tiene fuego no fue detenida. Pero acá han ido presos todos, salvo esos 3 presidentes constitucionales. El resto fueron todos para adentro. Desde Perón, Frondizi, Perón, los militares.
Y en el tema de fondo, ¿cómo lo ves a Milei? ¿Asentándose o cada vez más marciano?
Para mí, yo Milei yo no tengo elementos para juzgarlo todavía. Creo que está aprendiendo, está en los 2 primeros años donde un presidente aprende a gobernar. Creo que no le interesa aprender a gobernar. Él tiene más bien el formato de un dictador. Él sería un presidente para un gobierno de facto. Sí. Porque él, viste, quiere... gobernar con decretos, él no insulta al Congreso, insulta a los partidos, insulta a los sindicatos, insulta a los estudiantes, insulta al CONICET, insulta a los periodistas. Él es un hombre arbitrario que sabe que hay un público que es el público débil ante la demagogia, que le gustan esos personajes. Ahora, la Argentina es una democracia, yo creo, de la más sólida de la región y del mundo, y creo que él tendría que conciliarse con el sistema republicano, pero él se ríe de todo eso. Entonces, qué sé yo, un día lo van a encontrar el Lula y va a tener que dar cuentas. Igual, viste, en los 2 primeros años de un gobierno el presidente aprende a gobernar, porque a gobernar no se estudia en la pimba ni en la facultad, se aprende haciéndolo. Sí. Hay presidentes que aprendieron y presidentes que no aprendieron y aplazaron. Ahora, él no tiene interés en aprender. Él más bien creo que está cerca de un hombre de un gobierno de facto que impone conductas terroristas y para meter miedo, o se insulta, es un boca sucia, habla, dice cosas oeces. En la casa le dieron morder un jabón, por decir malas palabras. Pero eso es violencia verbal. Y la violencia verbal es parte de la violencia, también la violencia física. Sí. O sea, yo creo que él no quiere aprender a gobernar ni a ser político. Él quiere ser un hombre con fuerza y poder para, no sé para qué. Él dirá que es para reformar la Argentina.
¿Y eso le suma más, le suma gente o le resta gente?
Siempre hay que ver las elecciones. Hasta ahora no tuvo mucho éxito. Él es presidente por el voto de Cambiemos, pero sí. Él sacó 29 puntos en la primera vuelta del 2023, de los cuales la mitad sería la vieja UCD y la otra mitad sería la banda del vino en cartón, que dice aguante Milei en las plazas. O sea, el resto del voto de él es el voto de Cambiemos, el voto que era de Bullrich y que está estudiado en estudios, yo he citado algunos en mis notas, el 90% del voto de Cambiemos se fue para Milei en la segunda vuelta, y 60-70 del de Schiaretti, que hay que, no hay que olvidar que Schiaretti es una elección de casi 7 puntos. O sea que él hay que ver si, yo creo que hay que ver para si tiene electorado propio, se va a ver en esta elección un poco, porque hay lugares donde él se va a identificar con el candidato, el caso de la ciudad, se identifica con Adorno y hace campaña con Adorno, entonces habrá que ver si él transmite algo de fuerza a un candidato como Adorno, que no tiene ninguna trayectoria, más aún. Adorno es candidato porque sale por televisión, porque se ha mostrado y es conocido, o sea, su único activo es que es muy conocido, porque todos los días el gobierno lo pone en la televisión y lo conocen. O sea, no es porque por la acción del gobierno, por su talento, por su comprensión de los fenómenos políticos, por su capacidad de liderazgo, no, es un talking head, ¿no? Un tipo que habla por televisión y por radio y que habla en nombre del gobierno. Ese tipo, Milei lo tiene que apoyar un poco, porque si no, no va a ser una buena elección.
No lo sostiene.
Se verá si tiene el cierto predicamento. Y después se verá en el 2027 si puede reelegir, ¿no? Yo no haría un examen. Para mí hacer un examen hoy es prematuro.
Los primeros 2 años vos decís que aprenden a ser presidente. ¿Y después qué hacen? Los otros 2 años.
A los que no aprenden. Alberto Fernández no aprendió. Sí. Y estaba entre...
estaba en otro tema.
Que hizo el CBC, ¿no? Había sido jefe de gabinete. Había hecho el CBC como jefe de gabinete.
Buen jefe de gabinete.
Menem aprendió. Porque los 2 primeros años de Menem fueron desastrosos hasta que vino Caballo.
Sí.
Y le ordenó a los soldaditos. Lo de Menem terminó casi en la hiperinflación. Uh-huh. Él venía de ser uno de los peores gobernadores del interior. En La Rioja es un desastre. Eso está contado por cualquier cronista, que el estado de la gobernación de La Rioja era un desorden total. Él aprendió.
Y después lo ejecutó.
Alfonsín aprendió. Y metió en los 2 primeros años en el plan austral, ganó la elección de renovación legislativa del 85, pero era un gobierno de minorías que tenía enfrente al peronismo, que en cuanto recuperó oxígeno y unidad, ya Cafiero en el 87 ganó la elección a gobernador. Uh-huh. Y se terminó el tiempo de Alfonsín, que además tenía un cáncer que era la crisis de la deuda. La gente se olvidaba, la crisis de la deuda. Uh-huh. De aquellos años arrastró. Uh-huh. A la Argentina y arrastró a la India, arrastró a Brasil, fueron fenómenos de crisis en todos los países.
¿Y vos crees?
De la Rúa lo aprendió.
No aprendió. No le dieron tiempo tampoco.
Duhalde hizo una pasantía. Duhalde no se puede calificar, hizo una pasantía.
Que no te escuche Duhalde.
No le va a gustar, no.
Y bueno, pero el intento de Duhalde fue interesante, porque fue el primer gobierno de... primero fue un gobierno rarísimo, que un tipo perdió la elección con De la Rúa no terminó, va y lo reemplaza. Fue como, él estaba en el banco, pero él no podía gobernar en lugar de La Rúa porque lo perdió, y gobernó.
Y finalmente gobernó.
Pero bueno, él hizo un gobierno de coalición, yo creo que eso fue un ensayo interesante, llamó a los radicales, hizo una especie de gobierno parlamentario. Uh-huh. Uh-huh. Quizá, si lo hubiera hecho Néstor Kirchner, que fue tan débil como él, hubiera hecho un ciclo un poco más interesante, porque Kirchner perdió la elección con Brenner. Uh-huh. Él también va... Ganó, se sacó, como decíamos entonces, la Lotería de Buenos Aires. Es decir, le ganó la elección. Y él se queda y llama a todos los santacruceños. Él lo ganó para que sea el gobierno de santacruceños. Él tendría que haber llamado a otros partidos, como el hecho Duhalde, y armar un gobierno de coalición. No lo hizo. Y así le fue, ¿no? En el 2007 no pudo reelegir. Y si Cristina no va con Scioli gobernador, Cobos y 4 gobernadores y 100 intendentes, lo ganaba el peronismo. No sé qué pasaba ahí.
Ignacio, ¿vos querés hacer las encuestas o no? Nada.
Creo en las encuestas que no las de intención de voto, creo en aquellas que estudian lo que la gente está pensando. Esas son interesantes. Esos perfiles que hacen algunos sobre el...
No, porque el, dice que según las encuestas dice que Milei no se cayó y otras encuestas dice que sí.
En esas no creo mucho, porque la gente lo... Yo creo que... Es que ¿dónde las hacen las encuestas? Hay encuestas que vos preguntás por Grabois en la Capital Federal y dan noveno, y preguntás por Grabois en el Conurbano y sale segundo.
Sí.
Igual que con Cristina, Cristina del Conurbano está midiendo muy bien. Ahora la sacás del público de ella y la traes al público gorila de la Ciudad de Buenos Aires y sale última. A mí ese tipo de espejismo me parece inútil. Ahora, estos estudios que hacen las universidades, estado de la opinión sobre cómo van las cosas, sí, estado de la irascibilidad, que hay una cosa que está haciendo otra encuestadora que salió esta semana. Esos estudios están interesantes, porque son como estudios de marketing y comercial sobre productos.
Si Cristina está tan bien, gente... ¿por qué va solamente en la tercera sesión electoral? ¿Eso no es una demostración que tiene poco?
Es que yo no sé si tiene tanto Cristina, ¿eh?
Ah, ahora me gusta
Cristina
más.
Cristina acaba de sufrir una derrota, una capitulación extraordinaria frente
claro
a Kicillof.
O Kicillof, claro.
Kicillof capturó los votos necesarios como para imponer la legislatura, la fecha de elección y que no hubiera paso. Dos cosas que Cristina no quería. Y Kicillof se quedó con los votos, el apoyo de Massa y de Iserralde, o sea, de la legislatura, para los votos de él, y ha terminado reunido con Freddy Stolari, lo hemos visto en el fin de semana, reunido con Freddy Stolari, es decir, ampliando una transversalidad propia que le hubiera soñado Cristina. Ahora, Cristina sabe, como sabe Kicillof, que lo más importante del peronismo es no pelearse. Y admite y acepta las condiciones del distrito.
¿Pero vos crees que
a una elección?
¿Vos crees que Cristina se terminó?
¿Cómo?
¿Vos crees que Cristina se terminó?
No, no, yo creo que Cristina quiere hacer política, es la jefa del peronismo nacional, es la jefa del peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero se ha encontrado con un gobernador como este Kicillof, que le dijo, yo he contado el diálogo con Freddy Storani que ocurrió el lunes de la semana anterior, donde le dijo, Cristina, no acepto otro liderazgo que no sea ella, yo tengo que romper porque me hace la vida imposible, yo tengo que gobernar 2 años y me juegan todo en contra de la gente de Cristina, y si yo lo rompo ahora, lo rompo más. Esa posición él la ha llevado a la legislatura y ha logrado levantarla, prohibición a que se reelijan los legisladores, poner la fecha de elecciones cuando él quiere, sí, y eliminar las PASO. Cristina no se sabe qué va a hacer. Yo a veces pregunto muy en el tono de ella y nadie está convencido que sea candidata. Ahora, me parece a mí, como observador externo, que sería un disparate que Cristina no sea candidata, porque es la personalidad más importante del peronismo, de un peronismo que gobierna la provincia ya 2 mandatos, ha reelegido muy bien Kicillof el año pasado, en el 23, muy bien, no, por la división de Píparo y Esper, pudo haber perdido, pero ganó esa elección, controla la legislatura, no tiene leyenda de corrupción, y le golpea, le compadrea a Cristina. Con esas dos fuerzas, el peronismo tiene que ir unido y poner al mejor candidato, y yo creo que no abundan muchos candidatos como Cristina. Ahora, es cierto que Cristina recorta. Hay sectores que ya lo probó Massa durante 10 años que no la quiere la Cristina. Hay que ver cómo tramita esa unidad. Por eso yo a veces cuando uno escucha que duda Cristina ser candidata, debe tener en cuenta eso, de que ella puede ser jefasa, pero en momentos puede llegar a dividir. Ir en la primera sección electoral le conviene porque es una elección adelantada y ella adquiriría fueros contrarreloj, ganándole a los tiempos judiciales. Sí. Porque la otra elección va a ser en octubre. Entonces, si ella es, ella es candidata el 7 de julio, es la elección de 7 de septiembre. Sí. 30 días, 50 antes, el mes de julio, dentro de un mes, Cristina tiene fuero si es candidata. Porque los fueros, un candidato, el político los tiene desde que es candidato. O sea, se anota y ya tiene fuero. O sea, puede salvarse de cualquier persecución y cualquier observación judicial.
Pero si, la, pero si sale la confirmación de la condena, la meten adentro. No hay fuero ahí.
No, si, si tiene fuero, no, no se la puede detener.
¿No? A, no, una condena firme.
Menem estaba condenado, claro, durante años.
Y la Corte lo resolvió.
No, perdón, pero Menem no tuvo la confirmación de la condena.
Pero pudo ser candidato y se quedó... Sí.
Porque no era firme la condena.
Doble conforme tuvo Menem.
Sí, pero no el triple.
Y entró, entró el recurso en la Corte y se resolvió por el paso del tiempo.
El final es cierto, es el paso del tiempo.
Cristina no, pero es Menem, ¿no?
Él fue candidato él fue candidato cuestionado. Le permitieron serlo, y una vez que ya tenés fuero, los fueros son de detención. Vos podés seguir libre mientras tengas fuero. Los fueros son de detención, no es que no te puedan procesar ni condenar.
Si tenés condena firme, no tenés fueros.
No. Cuando vos tenés los fueros, ya nadie te puede tocar. Te puede pasar como a Debido, que el cuerpo te expulse.
Sí.
El cuerpo te expulse, perdés los fueros y vas en cara.
Hoy es una ciudadana común y corriente. No. Claro. Hoy Cristina, pero es una ciudadana común y corriente.
No te escucho, hablas muy rápido. Pero
hoy Cristina es ciudadana común y corriente, no tiene fueros. Por eso, el apuro de ser candidata.
Si uno adelanta, si ella adelanta la inscripción, probablemente pueda protegerse. Ahora, estos temas judiciales yo los conozco desde la política. Lo que sí estoy seguro, que el fuero en la Argentina es un fuero de detención.
Sí.
No es fuero de procesamiento ni de condena. Y Menem se murió con la condena puesta, que no se resolvió la queja final porque la Corte la frenó y la cerró por el paso del tiempo. Yo, ¿qué quiero decir con esto? Yo no imagino que la Corte actúe sobre Cristina ni sobre ningún expresidente mientras ese presidente tiene vigencia. O sea, yo no la veo subiéndose la Corte a una pelea política de esa dimensión.
¿Vos crees que tiene miedo de ir presa, Cristina?
Bueno, recusó a Lorenzetti.
Yo estaría preocupado.
Recusó a Lorenzetti.
Sí. Y claro, yo tuve las dos condenas, y yo como ciudadano, como vecino, estaría preocupado.
Y los tiempos cambiaron también. Me parece que este es el otro dato que hay que anotar.
Sí, pero cambiaron relativamente. Sergio Massa sacó el 44% de los votos. Es la mitad del electorado argentino. O sea, la representación política del peronismo es contundente.
Pero Ignacio,
pero
gobierna Milei. Gobierna Milei.
Sí, pero Milei hace lo que puede y si no, hace lo que le da la gana, ¿eh? O sea, los gobernadores que tienen territorio con fuerza política no tiene. Anda a ver si Kicillof va a ser un DNU, que podría. No tiene la legislatura, tiene apoyo político, tiene fuerza política. Los gobernadores tienen mucho más poder que los presidentes. Anda a ver a Yarlora, a Cornejo, a los gobernadores que tienen fuerza y provincias con plata, Puyaro, tiene más fuerza que Milei. Milei está tratando de tener plata para pagar una deuda. Además, es un problema de la dimensión de los problemas que tiene, obviamente. El problema de un presidente no son los problemas de un gobernador. Ahora, si vos tenés un partido, un peronismo, que gobierna la provincia de Buenos Aires ya habiendo reelegido, que sacó en la presidencia el 44% de los votos, yo me cuidaría de meterme con ese conjunto político por alguna pequeñez. Yo creo que el gobierno tiene 99 diputados, tienen 34 senadores. Es una fuerza estimable. Lo que pasa es que no hay que verla. Yo me voy a morir insistiendo. No hay que ver al peronismo con ojos no peronistas. El peronismo es un producto para los peronistas. Como el no peronismo es un producto para el no peronismo. No hay forma más fácil de equivocarse, de atribuirle y juzgar y mirar las cosas que hacen los peronistas desde una mirada no peronista. Hay gente que lo ve a Espinosa y tiembla y llora, y hay gente que lo ve a Espinosa y salta de alegría y albricia y dice qué lindo es Espinosa. ¿O no, Chiche? ¿O no?
Escuchar a Zuleta es una lección de política argentina.
Sin duda. Y de historia política, porque recién hizo todo ese repaso por los expresidentes. Muy interesante.
Ignacio, siempre es un placer hablar con vos.
Un gusto siempre hablar con ustedes.
Chao, querido. Un abrazo.
Ignacio Zuleta. Les agradezco mucho. Saludos a los amigos y al público. Chao.
Gracias.